voy bailando.
Señoras, señores, llegó Paloma Herrera al estudio de Radio Nacional. Le avisamos a las 49 emisoras que nos están escuchando de todo el país. Un aplauso grande para recibirla. Nosotros tenemos un aplauso de mucha gente que está ahí esperando a Paloma Herrera. Mirá, ella no está escuchando, pero está recibiendo un gran aplauso. Gracias por haber venido.
Un placer, muchísimas gracias.
Hoy no es día de trabajo en el Teatro Colón, ¿no?
No, hoy no.
Hoy es descanso.
Hoy descanso.
Bueno, somos parte del descanso de Paloma. De lo que veníamos hablando, antes de empezar a hacerle preguntas a Paloma, hay algunas cosas para contar. Arroba María Laura TV, me escribieron al Twitter, no escribieron por el WhatsApp de la radio. Pietro, estate atento porque sí escriben
siempre
sobre tus sándwiches. Existe un inventario de 1795 de una tienda de mercaderías donde aparecen paraguas de hule. Se fue Gabriel ya. Pero bueno, creo, Juan es el que me escribe, Juan Piris, que... Hola Nelson, ¿cómo estás?
Hola querida, ¿cómo estás?
¿Bien? Muy bien.
El que importó paraguas 10 años antes se llenó de dinero.
Yo creo que lo que dijo Gabriel, Juan, es que había paraguas, pero que no era masivo, sí. Que algunos tenían, pero en general tenían un sombrero
con cera. Yo creo que ni gente había, ¿eh?
¿Eh?
Sí, porque si llovía, aparte que estaba todo embarrado.
No, había gente, había gente.
En el barro, querida, ¿vos te parece?
Vos sabés que nuestro especialista en cocina y en restaurants y en tantas cosas más, pero que es el que más sabe de la Argentina de restaurants y de movidas culinarias, es Pietro Sorba. Y nosotros esta semana con Pietro estamos haciendo sándwiches. Y yo le digo hoy, no le digo, pero le escribimos, Pietro, sándwiches. ¿Sándwiches patrióticos habrá? ¿Qué le ponemos a un sándwich el 25 de mayo?
Viste, considerando que por ahora
sí,
no se puede hacer un sándwich con locro y con empanada, porque bueno, eso ya sería un poco atrevido, pero sí podemos apelar a algunos ingredientes típicos del país. Entonces, primero el pan. Si es posible, un pan que tenga una conexión con el territorio. Entonces, no sé, me atrevo a decir, esas tortillas de grasa, harina y sal de Santiago del Estero, del norte de Córdoba, extraordinarias, ¿eh? Que se cocinan ahí con ese calor.
Perdón, pero acabo de recibir una cara que no entendí si era que le encantaba o que creía que se moría si se comía una de esas tortillas.
Las dos. Que yo sé que las tortillas se usan para, se comen con el mate.
Lo que estás proponiendo, ¿eh?
Pero no descarto la posibilidad de utilizarla también como elemento que acompaña el relleno de un posible sándwich patrio.
Espérate.
Después, obviamente, el pan francés.
¿Vos querés interrumpirlo,
¿qué
Rafa?
Pasó?
No, interrumpirlo no. Pero
¿Pietro, Rafa?
Alguien pregunta si esto que él va a describir califica como un sándwich patrio.
¿Quién lo pregunta? ¿Alguien
Gabriel,
no? ¿Alguien no?
Que vive en el corazón de la isla, así le dice Tierra del Fuego él.
Ah, muy bien. ¡Ay, desde Tierra del Fuego! Mirá, Paloma, no es impresionante, vos seguís con tu vida, pero date cuenta que acaban de mandar una pregunta desde Tierra del Fuego. Yo me sigo sorprendiendo, desde febrero hasta hoy.
Entonces,
¿cómo es? La pregunta es ¿qué?
Comí un choripán con cebollas y morrones asados y en lugar de pan eran tortas fritas.
Muy bien.
Ah, una bomba, bien, pero buenísima.
Muy bien. ¿Ves? Yo sabía que puede funcionar.
Es genial,
Gabriel. Entonces, y después apelamos a algunos ingredientes típicos. Entonces, ¿qué tenemos acá? El tomate, entonces un buen tomate asado a la chapa, calabaza cortada finita, en fetas finitas, asadas a la parrilla. Entonces ya tenemos dos ingredientes vegetales.
Saludable.
Ahí me tentaba más.
Ahora llega la... Ahora
¿a vos te gustan las verduras?
Ahora sí.
Y después también maíz. ¿Por qué no?
Maíz se te...
Espere. Mire, no le puedo decir una frase italiana porque no la van a entender.
Sí, ponela, decila.
No importa.
Decila.
Entonces, rayare.
Mangiare dopo morire.
No. Che per la premura la gatta ha fatto i figli ciechi. Comunque non importa.
Per la premura
por el apuro. No pregunte traducción, por la duda.
Sí. Per la premura, por el apuro, la gatta ha fatto...
Eccetera.
Decilo nuovo in italiano.
No. Che per la premura la gatta ha fatto i figli ciechi.
Che feo. ¿Hizo los hijos qué? ¿Chuecos?
Checo.
Ciego. Bueno, dale. No me callo.
Entonces, por ejemplo, se puede rallar el choclo, procesarlo con un poquito de aceite de oliva y un poco de ají molido. Y ahí vamos a tener una base cremosa para nuestro sándwich. Entonces tenemos tomates asados, el choclo procesado, después tenemos la calabaza asada. Y ahora empezamos a agregar un poco de calorías. Entonces empezamos queso, cuartirolo, no ese queso, bah, que no se puede, que no, bueno,
cuartirolo. Ojo que casi acá lo tenía.
¿Qué queso, no?
No, ese queso,
no importa. ¿Pero cuál?
No importa.
De verdad no te estoy entendiendo.
Está diciendo que
hoy queso... no me está... Sí, ¿qué queso sí el cuartirolo y cuál no?
No, pregunte.
Pero dame a entender.
Igual... Pero esos quesos así que se venden en, normalmente en los negocios de quesos fiambre, todos así que parecen de plástico, eso no, no, eso no va. Cuartirolo como mínimo. Queso criollo, queso chubut, queso goya, provoleta rallada en escamas, como se dice ahora. Bueno, estos son quesos que se pueden integrar a nuestros sándwiches, a nuestro sándwich patrio.
Tolem me gusta a mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Dejalo, sigue,
se enojó Pietro.
No, no, estaba funcionando todo bien, todo fluye, bueno, perdón, todo bien. Bueno, está bien.
Nada, vale, te pido mil perdones. Sí. Pero no separo de la como hace Matías el arroz del langostino, ¿eh? En la cuando como paella.
No, pero
no, no te aviso. Pues te desilusioné. Y un poco te desilusioné.
Tolema la torta frita.
Sí, no, la verdad que no. Olvídatelo.
Digo, estamos hablando de los sabores patrios, usted me sale con un tótem, sí. no sé, con un tolema. Bueno, entonces, y después, carne. Podemos agregar el sagrado chorizo nacional, obviamente, en una de estas combinaciones. Y si alguien tiene un trozo de costillar de asado del día anterior, tiene que tomarse el simple, pero ese costillar grande, no esa tirita, banderita, que es esa cosa que no sirve, ¿no? Pero no es, bueno, en fin. Ese costillar grueso, bien grande, hay que tomarse el trabajo de sacar los huesos. Y después hay que cortarlo finito. Lo metemos dentro del sándwich y agregamos un poco de salsa criolla. Entonces, bueno, torta frita, pan francés, queso cuartirolo, tomate asado, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno. ¿Usted quería un sándwich patrio?
Sí, te agradezco muchísimo el sándwich patrio. Yo creo que ella... ¿Vos sos medio vegetariana, Paloma?
No, como pescado, pero sí soy bastante sana para comer.
¿Y eso qué pasó? ¿Quedó de las costumbres del baile? O sea, de hacer una dieta sana para rendir.
Sí, me reacostumbré. En el momento que terminé, dije, bueno, ahora tal vez puedo comer todo. Y sin embargo, no. Sí,
o sea, que la disciplina exigente que tenía...
¿Cómo? Estoy mucho más relajada, obviamente, pero sí, la verdad que no me tienta nada como así, ese sándwich, no tanto.
No, pero si empezamos bien.
Le sacás la carne,
empezamos bien.
Con bueno, el tomate,
ahora están de moda los chorizos de pescado.
No.
¿Pescado? Entonces se puede armar un chorizo, pero en lugar... Que en realidad después no es un chorizo porque, bueno,
si está hecho. Están de moda los chorizos de pescado y los homicidios.
No, ¿por qué? Así que bueno, esa es una variante para personas que, bueno, le agrada mucho, bueno, esa situación. Entonces,
chorifish.
¿Qué? ¿Chorifish? ¿Saben lo que comí en la mar el otro día? Una hamburguesa de pescado. Está muy bien condimentada, pero qué sé yo, es raro.
Y bueno,
eso sí está bien.
Un patty de patí.
No, patí del pescadito. Está Paloma Herrera con nosotros. Paloma Herrera, bien dice el título de su libro, tuvo una intensa vida. A mí me lo mandó cuando salió y con una dedicatoria preciosa, pero que me encantó, me alegró el día. Y es verdad, le hice muchas notas, porque ella hace referencia a las notas que le hice cuando éramos la jovencitas las dos. Vos eras más jovencita, pero yo también era joven. Y Paloma es... A ver, es una grande de la Argentina y ahora está a cargo del ballet del Teatro Colón. O sea que sigue haciendo cosas importantes, sigue con grandes desafíos. Y en el medio de todo presenta un libro. ¿Seguís sin parar?
Sí, sigue mi intensa vida.
Sigue tu intensa vida.
Sí, yo realmente pensé que iba a bajar un cambio, que iba a tener una vida como más relajada después de tantos años. Sí, mi vida fue muy intensa, no... y pienso que tomé conciencia cuando escribí el libro.
Cuando escribiste el libro, el primer capítulo o el segundo dice marcada a fuego. ¿Qué fue lo que te marcó a fuego?
Pienso que, bueno, el maestro me marcó a fuego, pero pienso que en el momento que elegí esta carrera, que fue a los 7 años, eso me marcó para siempre y me parece realmente raro que a los 7 años un chiquito pueda saber. Ahora veo chicos de 7 años y me parece mini, ¿no? 7 años, y que puedan saber qué quieren. Y a los 7 años está totalmente segura totalmente decidida, que y me preguntaban, ay, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Como si fuera, ¿no? Como, y yo decía, bailarina, pero no tenía ninguna duda, está totalmente convencida y me parecía lo más normal. Pensé que la gente nacía sabiendo.
O sea que ya asumiste que no sos normal. Que sos distinta.
Pero me claro, parecía, que, me parecía que sabía y pensé que todo el mundo nacía sabiendo qué quería hacer. Cuando nacías, nacías con eso que cada uno sabe que quiere hacer.
Recorriste tantos países bailando, ¿no? Y tantas culturas también. Mm. ¿Y de dónde tenés los mejores recuerdos? ¿De qué lugares?
Pienso que, bueno, New York era mi casa, era obvio, sí, claro. Estuve 25 años y ahí bailaba muchísimo, era mi lugar, mi casa y todo. Pero bueno, el Colón también, obviamente, vine siempre como invitada y venía muy seguido y el público siempre me siguió y era súper especial, siempre fueron experiencias maravillosas. Y en el medio, bueno, hay un montón de lugares que
¿Rusia?
Rusia, bailé un montón, no sé si fue uno de mis preferidos. bailé en Japón, que adoraba un montón.
¿Por qué Japón sí, Rusia no?
Me encanta la cultura, me encanta la gente, me encanta.
La gente es tan educada, ¿verdad?
Es maravilloso, está todo impecable, todo organizado. Es divino, divino, un placer, el público es maravilloso. Y Cuba me encantó también, el público es súper cálido y lo demuestra un montón, es como, para ellos el ballet es como acá el fútbol, creo, así que todo el mundo sabe, todo el mundo opina, todo. Así que sí, es súper interesante.
Mira, los lugares que más recordás, entonces, claro, tu lugar donde bailaste tanto tiempo, que sí, es Nueva York, sí, dijiste Japón, dijiste Cuba.
Sí, Buenos Aires, obviamente.
Bueno, acá. Sí, el Teatro Colón, claro. Ahora pensaba justo, cuando dijiste Teatro Colón, pensaba las chicas del ballet del Teatro Colón deben estar impresionadísimas que seas vos la directora, ¿no?
No sé, hay una hermosísima energía, están trabajando súper bien, para mí es un placer poder...
Pero sos como la ídola, digo, no sé. A eso me refiero, sos una super ídola. Una mujer que además de hacerse conocida mantuvo una disciplina y una conducta y nunca se fue de esa línea.
Bueno, es un poco trato lo que está tratando de... dar es como mi secreto, digamos, cuando me preguntan qué es lo que vos pensás que te hizo diferente o por qué tuviste una carrera que pienso que fue tan linda, ¿no? Porque para mí fue mi sueño, no sé, para mí bailar American Ballet era lo más y haber llegado a eso para mí fue increíble. Y pienso que el secreto fue haber hecho lo que amé, con pasión, con amor, una disciplina, un trabajo, y trato de un poco de darles eso, decir, bueno, esta fue mi fórmula, este fue mi secreto, no es porque sí, hay un trabajo y una disciplina atrás, pero siempre desde el amor, no creo en la mano dura, y eso, bueno, queda muy claro también en el libro.
Ayer estuvo como invitado Ale Coxenford, estuvo invitado porque es el presidente de Arteba y empezó Arteba, ya que estamos, le pasamos el chivito, porque es una ONG y necesita la plata de las entradas para funcionar, y porque tiene una muestra gigantesca de hace 26 años con artistas emergentes. Pero bueno, Alex Oxenford es uno de los fundadores de OLX, que funciona en los mercados más importantes del mundo y los emergentes más importantes, en 118 países, en India, es, o sea, unas empresas súper importantes. Y él decía, a ver, una de las cosas que hay que pensar para trabajar y rendir y que es importante en el trabajo es jugar y pasarla bien. Si uno la pasa bien, hace mejor su trabajo.
Sí, a mí me parece fundamental. Para mí es, no sé si... El nombre para mí era jugar. Yo era feliz, feliz, era lo que amaba, era mi todo. Entonces, era la única forma. Entonces, cuando me preguntaban, pero no es sacrificado, no es una tortura, no, para nada, todo lo contrario. Y me parece que esa es la única forma. Sí, y es por eso que yo trato de decirles eso a los chicos ahora, digamos. Yo no voy a obligar a nadie, y tiene que salir de ellos. Eso es lo que se ve en el escenario. Por más que yo le diga, tienen que trabajar 40 millones de horas. Si ellos no lo quieren hacer, lo van a hacer... con desgano y no rinde.
Para destacarse, ¿cuántas horas tienen que trabajar y cómo tiene que ser la vida de un bailarín de los más importantes?
Bueno, eso también depende de cada uno. Yo no tenía horario, digamos, no me alcanzaban las horas del día para hacer más clases, más ensayos, además de mis clases de danza y los ensayos y las funciones, tenía clase de yoga, de pilates, llegaba primero al teatro, me iba a última, estiramientos, digamos.
¿Necesitaba yoga y pilates para estirar?
Sí, y de todo, digamos, iba, cuando pasaron los años, yo pensé que iban a relajar, era todo lo contrario, seguía aumentando el entrenamiento.
Aumentando significa que dormías y si no, estudiabas y trabajabas con tu cuerpo.
Sí, era más o menos así. No, era
y no había casi vida privada.
Sí. Y sí.
Otra vida que no fuera el ballet, ¿no?
Era, igual yo pienso que no es una cosa o la otra, es
claro.
Todo parte. Se puede, así como yo jamás perdí mi contacto con la Argentina, venía a mi casa con mi familia, con mis afectos, con todos, como que lo mantuve siempre. Entonces no es una cosa o la otra. Yo buscaba horas y me venía acá un fin de semana y volvía, pero entonces no es una cosa o la otra, pero sí, definitivamente fue una vida intensa.
¿Y acá tenés establecida tu casa ya para siempre?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y ya le pusiste cositas? Porque uno tiene que instalarse, qué sé yo. Entiendo que estás hace unos años, pero igual...
No, hace un año.
¿Un año definitivamente instalada?
Sí, porque justamente todo el año, que para mí fue fundamental también eso, que es un poco también lo que muestro en el libro, ¿no? Que de repente todas las cosas se dan en el momento justo. Porque terminé de bailar y me unió con la propuesta de hacer el libro. Y fue justo el año que necesitaba, que fue poder tomar perspectiva, porque justo acababa de retirarme. Pero al mismo tiempo seguía todo como muy fresco.
¿Y a dónde fuiste?
No.
¿A qué quedaste? Sí, ahí no, fue que te quedaste.
Me quedé acá y estuve escribiendo el libro. Fue ese año que yo usé para...
¿Y hace escribir. Dos años, más o menos? ¿Cuánto hace que...?
Sí, yo me retiré.
¿A los 40
Sí, en 2016... Fue todo el 2016, de principio a final, que estuve
con el libro.
Con el libro a full, además, por supuesto, dando millones de clases y viajando un montón. Pero
ya tenías tu casa.
Tenía acá, mi casa acá. Y era diferente, estaba instalada, estaba feliz en mi barrio, en mi casita nueva, todo. Pero bueno, era otra vida. Había dejado de bailar, es otra vida. Entonces pude dedicarme al libro tranquilamente, sin esa presión de tener que estar haciendo millones de clases y ensayos y funciones. Entonces me pude dedicar al libro y fue genial porque entregué el libro y me pusieron esto del cargo en el Colón. Y ahora ha sido imposible porque no tengo tiempo para respirar.
¿Cuántas horas trabajas en el Colón?
Y no tengo horario porque estoy desde la mañana hasta la tarde ensayando un montón, pero después tengo reuniones y cosas.
Y ya que está Pietro acá, ¿dónde comes? ¿Qué comes? ¿Qué come una ex bailarina? Ya dijiste que comes solamente pescado, además de frutas y verduras.
Sí, como muy sano, digamos. También me quedó cuando... bailaba, no podía almorzar, sentarme a almorzar porque después tenía que seguir ensayando, era imposible. Y acá me pasó un poco lo mismo porque el break son 2 segundos y estoy en plena reunión.
¿Y cómo haces en el Colón?
Entonces, bueno, estamos mientras tomando en reunión, tomando un café con una manzana y sigo corriendo, digamos, no tengo tiempo para.
Y así está, Pietro, flaquita, no. Parece que el trabajo es lo que.
Hay que elegir. Ellos eligen algo extraordinario, que es el dominio prácticamente absoluto de su cuerpo. Entonces, para lograr ese dominio absoluto del cuerpo, hay que tener una conducta. Y si no tenés conducta, no podés tener el dominio del cuerpo y no podés bailar y hacer las cosas extraordinarias que se ven arriba de un escenario con una profesional de ese nivel. Es así.
Una
fácil.
Conducta que además hace, por ejemplo, tragarse las ganas de ver a papá y mamá cuando estabas en Nueva York a los 15 años, ¿no?
15 años, sí. Sí, pero no me... No lo sentía como un sacrificio, ¿ves? Yo estaba feliz. Y mi relación con mis papás, bueno, un poco está dedicado a mis padres el libro, los dedico a ellos, porque es un poco eso, la libertad que me han dado, la seguridad interior, que yo sentía que estaba en Nueva York, pero estaba totalmente contenida por ellos, amada. Ese
y no existía el Skype, ni no todo lo que existe ahora para poder hablar por FaceTime, como yo hablo con mi hija.
Bueno, ahora me dicen, es muy difícil si alguien viaja. Digo, me estás cargando. Difícil era en aquella época.
Claro, que era por teléfono y hablabas, ¡hola!
Con monedas, tenía que ir abajo, el subte con moneditas, poner como 40 millones de moneditas.
¿De qué año estamos hablando?
Del 91.
¿Todavía no se había privatizado Entel?
No sé, yo digo con moneditas.
¿En qué año se privatizó Entel? Por ahí,
¿En Estados Unidos? Yo después tuve... No, después...
No, ¿por ahí?
Sí, creo que es ahí.
Por ahí, por ahí.
Más o menos por ahí.
Por ahí. No, ¡hola! Momento, ¿me escuchás?
Pero igual había que poner monedita.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Esas, esos son Paloma. Los momentos, Carlos, el expresidente, sí, que... Claro.
Tú bueno, has aludido a mí y a mi
a los 90, sí, aludí a tu gestión. Sí, porque Paloma estaba en Nueva York y ponía fichitas.
No, pero más allá de eso era porque yo no tenía habitación sola.
Cospel.
A eso. Ah. Yo tenía, estaba en la residencia, en cada uno tenía su cuarto, entonces yo iba abajo, tenía que poner todas las monedas, teléfono público.
Me ha pasado eso, estando en Nueva York. Tenía que poner monedas para hacer un público. Llamado y que te digan, no alcanzan las monedas.
Y seguías poniendo monedas.
Y seguías poniendo monedas de cuartos, sí, ¿no?
Y después te decían, te falta, y seguías poniendo monedas.
Sí, no. Pero era
había horarios, había horarios donde el pulso duraba más tiempo.
No, esto era en Estados Unidos. Desde Estados Unidos, Carlos.
Nada que ver.
Sí, pero, no, desde Estados Unidos. Allá,
claro, yo tenía en la residencia, no tenía teléfono solo los primeros meses.
No entendió, Carlos, porque la modernidad no...
La hubieran llamado de aquí a allá.
No, porque no tenían teléfono en el cuarto, no tenían dónde llamarla.
Era un público.
Ella tenía que llamar
al cuando me llamaban, lo anunciaban por parlante.
Claro.
Por parlante.
Un Paloma Herrera, por favor.
Exactamente. Baje la recepción.
Era un botonazo eso.
Entonces, yo bajaba. No, era toda una experiencia. Ahora lo cuento y nadie me cree. Obviamente. En esta generación, en las nuevas generaciones, no entiendo.
A mí lo que más me impresiona, que le quedó a la gente muy, muy grande. En general, ya todo el mundo cambió. Era eso, como uno hablaba. No sé si Matías te acordás. Hablabas fuerte a los gritos porque no te escuchaba. Viste que uno habla y te llama tu hija de Barcelona, en mi caso, hola, sí, ma, tal cosa. Y uno todavía le sale un poquito en la cabeza, es ¡oh! Como que está lejos, gritas, ¿viste? Bueno, tú pasaste por todas las etapas, cómo cambió todo, ¿no?
Cambió, sí.
¿Cómo cambió todo?
Igual me encanta, soy como una romántica, me encantan las cartas.
Las cartas escritas.
A mano, me encantan, sí.
Ay, es de las nuestras, Pietro. Le gusta el papel, Pietro.
Total.
¿Y qué? ¿Mandás cartas?
Yo siempre mandaba las postales de cada
¡postales!
Sí, cuando iba de gira.
Carlos le encanta, ¿no? El expresidente le encanta.
Yo tengo la misma debilidad.
Vos debías estar orgulloso de Paloma Herrera en esos
tiempos. Yo escribía todo, luego destruía el papel, pero bueno, siempre preferí.
¿Vos lo conociste al expresidente? Porque viste que Paloma, los presidentes siempre quieren conocer a los artistas importantes.
Y viceversa. ¿Te quiso conocer?
No sé. Yo soy cero cholula, entonces...
No, pero ellos sí son cholulos. Sí, no, vos no, pero... Viste que siempre se muestran los presidentes con los artistas. Siempre.
Bueno,
es tremendo.
Pero es parte.
Pero estaba en Nueva York y zafó.
Son gajos del oficio.
Gajes. No, son gajes. ¿Qué hiciste con...? ¿Qué hiciste?
¿Tú estás segura?
No estoy segura. Deben ser gajos.
¿Y qué bellos ojos tienes, Paloma?
Siempre un piropeador,
por supuesto,
Carlos.
Por supuesto.
¿Tenés casa en Nueva York?
Tengo mi departamento todavía. ¿Ves?
Pero no. ¿Por qué? ¿Cuántos años en total estuviste?
25 años en Nueva York.
¿25? Si no, sí. Tenés un departamento. Es como un, no sé, como el departamento en Mar de Ajó para ella. ¿Se entiende?
Como para igual ahora no voy, porque cuando voy de visita, no porque estoy alquilando, entonces no tengo casa. Voy a la casa,
negocio, muy
voy
bien.
A la casa de mi familia postiza, que hasta el día de hoy...
¿Quién es tu familia postiza?
La que, bueno, cuando yo estuve 15, después estuve en la residencia, mi famosa residencia, y después cuando empecé ya me tenía que quedar por más tiempo, y ya no era estudiante, no podía quedar en una residencia, entonces unos amigos de amigos de mi papá...
¿Amigos de amigos?
Así que sí.
Pero los
los conocía y ellos enseguida me dijeron, no, te vienes con nosotros. Y hasta el día de hoy son mi familia postiza porque han estado conmigo cerca siempre.
¡Ay, qué lindo!
Siempre. Son maravillosos.
¿Cuántos años viviste con ellos?
Y con ellos estuve 3 años hasta que a los 18 compré mi departamento.
3 años, pero sí. Después lo seguiste viendo siempre.
No, en Nueva York, tanto las funciones, y salíamos a cenar, porque bueno, siempre quedaron y hasta el día de hoy son mi familia postiza.
¡Qué lindo!
Sí, divinos.
O sea que lo tenés alquilado el departamento. Sí, porque no va a sacar un poco más que el departamento en Mar de Ajó, ¿eh?
Porque no lo siento, no lo siento para nada, mi casa la siento esta.
¿Buenos Aires?
Buenos Aires.
¿En qué barrio vivís?
En Palermo Hollywood.
Palermo Hollywood, sí. Yo recuerdo haber ido a Palermo más para el bajo, pero creo que estaban tus papás ahí.
Exacto.
Ahí estaban tus papás. Sí, me acuerdo exactamente la calle y todo, pero no la voy a decir.
Exacto.
Era muy fuerte ver a Paloma Herrera, era una persona muy importante, sigue siéndolo, pero desde muy chiquitita. Y ahora a cargo del Teatro Colón, qué desafío.
Desafío enorme.
¿Dijiste que sí, sin dudarlo?
¿Sabes que no?
¿Lo pensaste?
Lo pensé.
¿Por
pensé,
qué?
Lo pensé mucho.
¿Por qué?
Lo pensé porque venía de retirarme y después de una vida que realmente había sido súper intensa y mudándome a mi casa, estaba, pues el 2000, como te dije, el 2016 para mí fue súper importante. Bajé un cambio, estaba feliz en Buenos Aires, disfrutando realmente de mi familia, de hacer las cosas que quería, de mis clases, de, pero bien, más con más tiempo para mí también. Y cuando María Victoria Alcaraz me propuso el cargo, lo tuve que pensar, dije, María Victoria, yo estoy feliz ahora. La verdad que estoy feliz con mi vida.
Voy al cine, voy a comer afuera, sí. Veo a mis amigos, ¿no?
Y yo sé que es un desafío enorme. Y me dijo, pero ella me puso todos sus puntos de vista. Y yo, mira, yo si estoy, es porque realmente puedo hacer un cambio, puedo hacer una diferencia, porque yo sé que los chicos querían más funciones y ganar más, el repertorio y un montón de cosas así. Y yo digo, si estoy es porque realmente quiero hacer una diferencia, si no, no me sirve estar. A mí nunca me interesó el título por el título, ¿no? Porque qué lindo Paloma, directora del Colón, voy a ir. Realmente si puedo hacer una diferencia, encantada. Y la verdad que ella me apoyó muchísimo y enseguida enganchamos porque tenemos los mismos puntos, la misma forma de ver el futuro para el teatro. Así que realmente dije, ok, me subo a tu barco. Así que allá vamos.
Qué barco, sí, difícil, sí. ¿No? ¿Cuánta gente tenés a tu cargo?
Y mucha gente, son muchos bailarines, son como 100 en la compañía.
¿100?
Sí.
A la Pipetua. Es mucho 100.
Sí. Más un montón de organización, porque no solamente los horarios de ensayo, los repartos, las funciones, la programación, la gira, digamos, hay millones de cosas. No solamente ir y dar los ensayos, digamos, es un montón de otras cosas, sí.
Estamos hablando con Paloma Herrera, sonó el top, las noticias.